COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. El Ayuntamiento de Córdoba confirmó ayer la presencia de un foco de gripe aviar de alta patogenicidad tras la muerte de un ñandú el pasado 7 de noviembre en el zoo de Córdoba. Desde la Consejería de Agricultura se ha confirmado que en el zoológico se han establecido las medidas de confinamiento de aves, de bioseguridad y de vigilancia que establece el protocolo de la Junta de Andalucía. Tony Cruz.
Un ñandú es, para que nos entendamos, como un avestruz, pero más pequeño y con tres dedos en sus patas en lugar de dos. Es el tercer caso de muerte por esta patología en Andalucía en los últimos meses tras los registrados en Sevilla y en Huelva. En 2022, un brote de gripe aviar obligó a cerrar el zoo durante junio y julio, pero el responsable municipal de Ingema, Daniel García Ibarrola, descarta que se deban adoptar medidas tan extremas de momento.
Utilizando el protocolo de la Junta de Andalucía, es cierto que no nos vemos obligados ni al sacrificio de aves ni al cierre del establecimiento. Sí, al cierre del establecimiento donde está el foco, que como ya he dicho, llevan cerrados desde el 7 de noviembre, desde que teníamos la sospecha de que podía ser un positivo, pero el resto del centro de conservación puede seguir funcionando con total normalidad.
Hay que recalcar que ningún caso de esta gripe aviar ha afectado a humanos, en lo que se conoce como zoonosis, y que, de hacerlo, no revestiría una especial gravedad para su salud. Así nos lo ha explicado las posibilidades de este riesgo zoonótico el catedrático de veterinaria de la UCO, Rafael Astorga.
Tiene que haber un contacto estrecho y prolongado en el tiempo para que se produzca. Fíjate que aquí ha habido en España, por ejemplo, en aves de corral, ha habido 53 focos desde el año 2022, y solamente en aves de corral, que es donde están los avicultores en contacto estrecho con las aves y demás, y solamente ha habido dos casos y han sido asintomáticos.
Desde la Junta Andalucía han asegurado a COPE que los otros dos ñandúes que estaban en contacto con el ave fallecida no están contagiados. Uno, que venía de Francia, estaba vacunado y el otro ha dado negativo. Posiblemente, según sostiene el jefe de Servicio de Agricultura de la Junta en Córdoba, Ramón Villegas, el contagio se ha producido a través de los patos, de los sotos de la albolafia.
Seguro, no tenemos el contacto, pero tener en cuenta pues la ubicación del zoológico, muy próximo a los sotos de la albolafia, el foco creo que fue el del año 2022, lo detectamos con origen en los patos. Los patos suelen ser más resistentes que otro tipo de aves, con lo cual es frecuente que tenga un pato afectado que no fallece.
Ya se han hecho dos inspecciones en el zoológico y mañana se hará una tercera.
Él nos lo está comunicando todo el zoológico, nosotros mañana volvemos a hacer otra visita de inspección al zoológico. Nosotros es la tercera inspección que vamos a hacer en el zoológico por parte de la Delegación de Agricultura. Como es un centro de confinamiento, no tienes que hacer zona de restricción de movimiento en explotaciones comerciales, como ocurría, por ejemplo, si fuese un caso de una explotación de producción. Lo que sí hemos hecho es inspección clínica, tanto en las dos explotaciones de producción que tenemos en el radio de 10 kilómetros, y sin ningún tipo de problemas.
Gracias, Tony. Soy Fran Durán. A esta hora tenemos 19 grados en la capital. De cara a mañana, cielos poco nubosos, irán aumentando a nubosos a lo largo de la mañana y máximas que llegarán en Córdoba a los 18 grados, Lucena 15, Pozo Blanco y Priego 14 grados. Son las 2 y 23 minutos. Ahora, más noticias.
Algo más de 145.000 personas se han vacunado en Córdoba contra la gripe, según datos de la Consejería de Sanidad. Este dato supone un aumento del 8,9% en la primera jornada de vacunación sin cita. En Andalucía, más de 1,3 millones de personas están ya inmunizadas ante la gripe y cerca de 600.000 frente a COVID. Y ya está abierto el plazo para solicitar montajes de casetas en la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. Desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre, quienes quieran un espacio en el Arenal podrán presentar su petición. Las nuevas bases incluyen cambios en música y estética. Se adelanta también el plazo de solicitudes y se establece que los permisos tendrán validez por 4 años. Además, las casetas deberán abrir al menos 12 horas al día y priorizar música tradicional hasta las 5 de la tarde.
En la nube de mi compu, ia, ia, oh, hay un bot que siempre escucha, ia, ia, oh. Porque te encantan los retos, aumenta tus competencias digitales con el programa Eres Capaz, de la Diputación de Córdoba. Formación gratuita, online y presencial, en inteligencia artificial, robótica, creación de páginas web y mucho más. Infórmate en erescapazcórdoba.es, Diputación de Córdoba.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 960 70 80 o en murprotec.es. Murprotec.
Ya llegan las jornadas del marisco del Mesón Galego Antoxo, con el maridaje de los mejores vinos gallegos. Disfruta de la mejor gastronomía de Galicia en la Costa del Sol, del 14 al 22 de noviembre, la 33 edición de las jornadas del marisco del Mesón Galego Antoxo en Torremolinos. Reserva ya en el 952-37-1111.
¿Tienes chatarra, aluminio, cobre? Te lo compramos. Además, tramitamos la baja de tu vehículo. Visítanos, Diego Romero, en Parque Joyero.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Como te hemos venido contando estos días, la borrasca Claudia se ha hecho sentir en la provincia, sobre todo en municipios como Almodóvar del Río, que ha solicitado la declaración de zona catastrófica por los daños que ha dejado el desbordamiento del arroyo Cao, que afectó a una decena de casas en Los Mochos y a las urbanizaciones de Charco Roto y Las Cuevas. La declaración de zona catastrófica permitiría al municipio acceder a las ayudas necesarias del gobierno para poder reparar los daños. Mientras, en días de intensas incidencias, como el pasado sábado, quienes tienen que actuar sobre la marcha son los servicios de emergencia, bomberos, policías, sanitarios y, sobre todo, la puerta de entrada de todas esas emergencias, el servicio telefónico del 061. En Córdoba, este servicio recibe entre 550 y 600 llamadas diarias. Todo esto con una merma importante del personal que las atiende. Juan Moreno está en esa primera línea en Córdoba. Es delegado de CESIF en el 061.
De 25 gestores telefónicos que había en 2019 para gestionar un total de 33.700 horas anuales de llamadas, hemos pasado ahora a 20. Ahora estamos 20 para gestionar las mismas horas. Ha mediado entre 2019 y 2025, ha mediado una pandemia que ha venido para quedarse en el número de llamadas, en el número de tenemos una cantidad de llamadas que ya con el personal que tenemos es imposible. Imposible gestionar. Se producen una serie de pérdidas de llamadas que está asumiendo la administración como tal. Me parece que es una irresponsabilidad tremenda.
Un ejemplo se produjo en Córdoba este domingo.
El domingo, a las 8 de la mañana, tenía que haber 5 personas trabajando en el centro coordinador para recoger las llamadas de atención de 061. Bueno, pues por motivos de enfermedad hubo una persona que no pudo incorporarse al trabajo, lo avisó con tiempo suficiente. A las 8 empezaron el personal a trabajar con una persona más, ¿no? Hasta las 9 que se pudo incorporar un segundo de otra provincia. Hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en plena temporada de alta frecuencia por gripe, que las llamadas llueven, no se producen, llueven.
Bueno, pues como dice Moreno, son llamadas estresantes, intensas, difíciles, para las que hay que tener una respuesta inmediata y sobre todo suficientes manos para coger el teléfono. Y la policía local ampliará el número de agentes por colegio aquí en Córdoba. El objetivo es pasar de los 7 actuales a más de 40 en los próximos meses, con la meta de tener un profesional de referencia en cada centro educativo y luchar contra el acoso escolar que preocupa en este momento. Mariano Martínez es intendente de Policía Judicial y responsable de la Escuela de Formación.
Sabemos las incidencias que hay y los problemas que tiene la red educativa en relación a los conflictos entre menores, los cambios de movilidad, el absentismo, en fin. Y nosotros queremos participar en esa red a través del agente tutor. Para ello es necesario especializar a la gente. Vamos a poner en práctica dos cursos, dos ediciones de 20 agentes cada uno, que estarán homologados por la IESPA.
La idea es que la figura del agente tutor se convierta en un apoyo estable para docentes y familias con presencia diaria en los entornos escolares. Para ello, ese futuro agente tutor debe tener un perfil adecuado. Juan Jesús Alcántara es oficial coordinador de agentes tutores.
De entrada, no todos tenemos la misma sensibilidad social, el mismo carácter con respecto a tratar de escuchar, de sentarnos, de estar cosas que a lo mejor no es en principio una materia muy muy policial a inicio, que siempre se nos ubica más en la represión que en la prevención o en la proactividad a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en general. Bueno, pues aquí requiere de un perfil que sea mucho más.
Y un último apunte, porque los bomberos de París visitan por segunda vez la mezquita catedral para conocer su sistema de autoprotección. Llegamos a las señales horarias de las 2:30. Seguimos contando todo lo que interesa. Lo hacemos aquí, en Mediodía COPE.